Sangre y nieve. Cuando se terminaba ya la comida, anunciaron a la matriarca que mensajeros del Cerrú pedían hablarla. Ella meditó un momento y ordenó que les hicieran pasar. En la fisonomía de la madre se pintó una gran alarma. El anciano consejero y demás jefes guerreros interrogaron con expresivas miradas a la joven, que parecía no recelar absolutamente nada. Los mensajeros eran 6, pero solo uno habló después de una profunda inclinación. El gran Cerrú, vuestro tío, solicita que le enviéis los embajadores del Tidalat de las Naciones Unidas, porque necesita conferenciar con ellos. Informadme primero de la salud del Cerrú, ya que hasta hoy no he conseguido entrevistarme con él a causa de su gran fatiga, dijo la matriarca. A este particular nada podemos decir porque nada se nos ha dicho. Pues bien, decid al Cerrú, mi tío, que él personalmente me entregó la persona de los embajadores del Tidalá, del Éufrates y del Nilo, y sólo a él personalmente se los debo entregar. Matriarca, mirad que vuestra negativa puede traer consecuencias terribles, añadió tímidamente el enviado del Cerrú. No os preocupéis por eso, que mucho más terribles las he afrontado, y vos bien lo sabéis. En la ausencia de él, sin mi abuelo el gran Cerrú, sin mi padre, sin mis hermanos. Id y decidle tal como lo oís. El mensajero salió. Abel, que, como todos, observaba a la matriarca, que continuó serena mientras pedía a los niños músicos una melodía de su predilección. Le dijo, «Matriarca, ¿tendrá que aparecer de nuevo Freas, el doncel de bronce?» «Aparecerá si es necesario», le contestó ella sonriendo. «Matriarca», dijo a su vez Caíno, si es necesario tomar las armas, quedaos, por favor, en vuestra fortaleza, que los valientes jefes que tenéis y yo somos bastantes para imponer el orden en vuestro pueblo. Gracias, príncipe. Dejad llegar los acontecimientos, que yo estoy muy informada de los caminos por donde vienen. La comida terminó. La madre y hermanitas se retiraron a sus habitaciones después de besar la frente de la joven matriarca. Cuando ellas ya no podían oírla, Valquiria habló así. Ilustres embajadores del Tidalá de las Naciones Unidas, huéspedes venerados de Kifauser la Hospitalaria, nobles jefes de guerreros, ancianos de mi consejo. Esperaba la ausencia de mi madre y hermanas para revelaros lo que he sabido antes de empezar la comida. No habiendo podido tomar como rehenes a los copdas aquí presentes, nuestros enemigos toman en tal calidad al mismo Cerrú, para obligarme a entregar mis huéspedes por la vida del Cerrú. El terror se pintó en los rostros de los ancianos y de los guerreros. Caíno apretó contra la mesa de piedra sus puños cerrados. Pero no es posible. La vida del Cerrú puesta a precio. ¡Qué horror! ¡Qué infamia! ¡Qué traición! Tal era el comentario cálido y alterado que circuló por la vasta sala. Mi anciano tío aquí presente es el único que lo sabía y aprueba en todas sus partes mi programa de acción para estos momentos. Vos, príncipe, tomad vuestras armas, dijo Acaíno, y vosotros las vuestras, dijo a los demás jefes de guerra, que esos traidores no tardarán en presentarse con el cerrú maniatado como un cordero para degollar. Y vosotros, nobles huéspedes de Kifauser, suaves lirios azules del Éufrates, permaneced en esta misma sala donde fuisteis vistos por los mensajeros. Y saludando, salió por una puerta interior, al mismo tiempo que Abel le decía: el primer pétalo de la rosa bermeja, matriarca. Ella volvió la cabeza para sonreírle y desapareció. El anciano hermano de Nortia les dijo: orad vosotros a vuestro dios, que nosotros llamaremos en nuestro auxilio a Apolón, para que Valquiria salve al cerrú y se salve a sí misma. Y se apartaron a la habitación inmediata él y los demás consejeros. Solos ya los copdas cambiaron pocas palabras en voz baja y sentándose en derredor de la puerta que daba al jardín, guardaron profundo silencio exterior para dar lugar a fuertes actividades mentales. A poco rato, un criado se acercó a Abel con una tablilla escrita que decía: dejaos guiar por él a una de las torrecillas de observación. Solo caben tres. Abel, con los dos notarios, siguieron al criado que les condujo a una de las innumerables cavidades o nichos que había en el interior de la muralla que rodeaba a la fortaleza. Estas cavidades tenían agujeros al exterior de diferentes tamaños, todos ellos protegidos por fuertes redes de cobre que se descorrían a voluntad y con gran rapidez. Desde aquellos huecos podía subirse a la torrecilla que lo coronaba como un alto casquete de roca. Abel salvó los pocos escalones de la escalerilla y subió a lo alto. Otro hueco u ojiva enrejado de cobre, como los de abajo, le permitía ver sin ser visto. De pronto, sintió unos golpecitos suaves de martillo en la torrecilla vecina, y él contestó en la misma forma, dando con su anillo de la alianza en la muralla de roca. Es la matriarca, pensó él. Es el príncipe Abel, pensó ella. A poco de estar allí se vio llegar, con gran escolta de arqueros y lanceros, una camilla cubierta de piel negra en que se veía a la luz de una antorcha que un hombre estaba tendido en ella. Y se oyó una voz potente, aumentada con una bocina de plata, que decía: matriarca de Kifauser, aquí tenéis a vuestro tío, el cerrú, cuya vida está en vuestras manos. Entregadnos los embajadores del Éufrates y el cerrú será puesto en libertad. Hubo un momento de silencio y de espera. De pronto se oyó un tremendo silbido seguido de un grito de agonía. El hombre de la bocina cayó en tierra con el pecho atravesado por una flecha. 10, 15, 20 silbidos salieron siguiendo al primero, y la escolta de la camilla, arremolinada y aterrada por lo inesperado del ataque y los gritos de los moribundos y el tumulto de otros arqueros que parecían brotar de entre las montañas nevadas, formó tal laberinto que nadie allí se entendía. Imprecaciones y gritos en las tinieblas, pues la antorcha fue apagada. Solo la débil claridad de las estrellas alumbraba aquella tragedia entre la nieve. Los guerreros de la matriarca, vestidos de pieles de oso blanco de la cabeza a los pies, habían podido disimularse admirablemente entre las rocas de hielo y habían cargado con gran furia sobre la escolta que conducía al cerrú. Después, un silencio sepulcral, como si no hubiese quedado ni un solo hombre con vida. Y cuando Abel y sus dos compañeros encontraban demasiado largo aquel angustioso esperar, se les presentó el mismo criado que les había conducido antes, que les hacía señas de seguirle y les enseñaba la misma tablilla escrita de la vez anterior. Le siguieron hasta el gabinete aquel, que era sala de armas, y encontraron al joven Cerrú tendido en el estrado. La matriarca arrodillada a su lado, curándole una horrible herida que tenía sobre el hombro izquierdo. Parecía un cadáver, a no ser por la sangre que salía de su hombro abierto por una cuchillada. Han querido cortarle la carótida de una puñalada, o quizás abrirle la garganta, pero han errado el golpe, y el cerrú está a salvo, les dijo la matriarca al verlos entrar. Ella aparecía toda cubierta, con un largo capote blanco de piel, que sólo le dejaba al descubierto los ojos, la nariz y la boca. Tenía grandes manchas de sangre en la capucha y en la espalda. «¿Le habéis traído vos?», exclamó Abel, viendo la sangre que manchaba la capota. «Sí, le traje yo». «¿Pero no estabais en la Torrecilla, al lado de la nuestra?» «Estaba, hasta que disparé la primera flecha que hirió al hombre de la bocina. Era esa mi señal, y todos corrimos para arrancar al cerrú de sus asesinos, mientras mis guerreros hacían huir a los otros. Yo cargué con el cerrú, y gracias a Apolón, aquí le tenemos. Vosotros que le curasteis una vez de enfermedades mentales, curadle una segunda de las heridas de su cuerpo», suplicó la joven, siempre en igual actitud. Los cobdas no sabían qué admirar más, si la fortaleza y heroísmo de aquella mujer o la belleza de la estatua yaciente del príncipe Eric, semejante a un bello mármol que sangraba. «Dejadle a nuestro cuidado, matriarca», díjole Abel, tomándola una mano para levantarla. Pero ella puso aquella mano de Abel sobre el pecho de su tío, diciéndole en alta voz: «Por Apolón y por Nortia, Cerrú, por Numú, dios de los cobdas, despertaos de esa muerte aparente que nos enloquece a todos. Llamad a Muref y demás cobdas que deben estar en el comedor», dijo Abel a uno de sus compañeros. «Y vos, matriarca, reposad, que ya es demasiada la tarea llevada a cabo». Ella se sentó silenciosa en el estrado a los pies del herido y comenzó a sacar de los amplios bolsos de su capote paños y vendas de todos tamaños y varias redomas de ámbar y plata que contenían jarabes, sales, bálsamos. Los cobdas llegaron, y Muref, con otro de ellos, que era hábil cirujano, emprendieron la curación del príncipe dormido. Comprendieron que la acción del narcótico que le habían suministrado le duraría poco tiempo y que en ese tiempo debían curar la herida y conducirlo a la alcoba, que ocuparía definitivamente en completa quietud, para poder Helio formar la bóveda psíquica que le devolviera energía y salud. Le llevaré a la alcoba que fue de mi hermano Freas y que está vecina de la mía, dijo la joven, levantándose para guiarles cuando cuatro coptas levantaban ya la camilla. No habían aún terminado de instalar debidamente al enfermo cuando uno de los consejeros entró en busca de Valquiria, que al levantar sus ojos a mirarlo, lo encontró sobremanera alarmado. «Ya sé lo que vais a decirme. Voy al momento. Príncipe Abel, os dejo dueño de mi tío, de esta alcoba y de todo cuanto necesitéis en esta casa». Calándose hasta los ojos su capucha de piel blanca, se dirigió a la puerta. «Matriarca, cuidado, ¿a dónde vais?», le preguntó el joven maestro. «No temáis por mí», contestóle ella. «Es otro pétalo de nuestras rosas bermejas. Hasta luego». Y salió como una flecha, seguida del consejero, que, aunque mucho se apresuraba, no conseguía alcanzarla. «¿Queríais decirme que nuevos destacamentos de arqueros han sitiado la fortaleza?», dijo al consejero, cuando llegaron a la muralla y mientras abrían la entrada a la torrecilla de observación. «Es que han traído catapultas y horconeros, y parece que se disponen al asalto», le contestó el anciano. «Pues a las torres los arqueros, y que limpien el campo antes de que alcancen los enemigos a disparar ni una sola piedra. Todas las torres de la muralla están ya ocupadas por nuestros guerreros». «Bien, bien. Entonces no hay nada que temer. Creí que habían sido sorprendidos al ver vuestro rostro desencajado». «Oh, matriarca, es que tenemos dos muertos y varios heridos». «¿Muertos y heridos?», exclamó la joven subiendo a la torrecilla. «¿Y quiénes son y dónde están?». «Asesinaron a nuestros dos centinelas de la torre alta para evitar que dieran aviso. Por eso han podido llegar a corta distancia de la muralla sin ser sentidos. Y ambos tienen esposa e hijos. Nortia, madre Nortia, ya es estrecho tu regazo para tantos huérfanos. Que nos sean entregados los príncipes extranjeros», gritó con fuerza una voz estentórea que la bocina traía de larga distancia. «Son huéspedes de la matriarca de Kifauser, y la desgracia cae sobre los pueblos que violan la hospitalidad que manda la ley de Apolón», contestó un heraldo desde la torre más alta de la fortaleza. «Queremos nuestros esclavos y nuestras mujeres, queremos nuestra libertad de obrar como nos dé la gana y no que la Alianza de las Naciones venga a imponernos sus leyes. El fuerte debe ser el fuerte y el débil que sea sometido a los grandes y a los fuertes. Esos magos de vestido azul lo hacen todo al revés y no queremos vernos gobernados por ellos». Y seguían por tal estilo los clamores, vibrando como truenos en el helado viento que pasaba por las blancas crestas de la montaña. La matriarca de Kyffhäuser os llama de nuevo a la paz, al trabajo y al orden. Se oyó la voz serena de Valquiria. Os he dado pruebas de que soy capaz de sofocar las más duras rebeliones y también de daros la dicha y la abundancia. No me pidáis injusticias que jamás haré. No me obliguéis a regar con vuestra sangre el manto de nieve que nos envuelve. Tened piedad de vuestras esposas y de vuestros hijos, y no me obliguéis a que las flechas de mis arqueros aumenten el número de viudas, de huérfanos y de inválidos. Nuestro cerrú será curado de la espantosa herida con que una mano asesina abrió su hombro izquierdo. ¿Es posible que hayáis querido matar al hijo de Nortia, recién llegado al país para traeros la libertad, la concordia, la vida de orden, de paz y grandeza de los pueblos felices que han seguido la ley de los hombres de vestido azul? ¿Es posible que queráis causar daño a esos hombres que proclaman la igualdad de derechos de los hombres, que protegen a los débiles, que amparan a los que sufren y son padres de todos los desheredados de la vida? La bocina, que vibraba estentórea en la oscuridad, contestó: esas son bonitas palabras, pero los hechos. No le dejaron terminar la frase porque un tumulto de hombres le cayeron encima, como lobos sobre una presa, y todos juntos rodaron por la ladera de la montaña. Y la voz de Caíno llegó por la bocina hasta la torrecilla de la matriarca para decirle: matriarca, ¿no es la voz de vuestros pueblos la que habéis escuchado antes, sino la de un jefe guerrero del Donda que ambiciona eliminar al cerrú para colocarse en su lugar? Está al servicio de los mingos y trata de sublevar al pueblo. Le tenemos prisionero. ¿Queréis su muerte o su vida? Su vida, contestó Valquiria. Gracias, príncipe. ¿Quiénes están con vos? Los compañeros que me habéis dado, matriarca, uno de los cuales está gravemente herido. Voy enseguida, voy. No, matriarca, ya le llevaremos. Esta última frase no fue ya escuchada por Valquiria, que de un salto bajó de la torrecilla, dando en su bosquia los toques de auxilio para que al punto salieran los enfermeros con la camilla. Pronto a la colina Carul, gritó al pasar como una exhalación por la sala de auxilio. Por Norte y por Apolón, qué mujer, exclamaba el consejero que la acompañó en la torrecilla y que se dispuso volver a la alcoba en que curaban el cerrú. ¡Qué mujer! Es un rayo de luz. Es el ala del huracán. Es la flecha de oro de justicia disparada por mano invisible desde los reinos del misterio y del enigma. Mientras tanto, la joven se deslizó desde lo alto de la muralla por la escalerilla que le tendió uno de los centinelas, pues no quiso esperar a que fueran abiertas las puertas. Decid que las abran cuando regresemos con el herido, dijo, bajando rápidamente la escalera de cuerda. Los enfermeros y varios arqueros de la guardia la seguían a corta distancia, temerosos de una emboscada en la sombra, pues a intervalos sobresalían de entre los picos helados grupos de moreras y de abetos. Su capuchón de piel blanca, que la cubría toda, la asemejaba a un bloque de hielo en movimiento y contrastaba con las pieles oscuras de los enfermeros y guardias que la seguían. «Nos han dejado el campo libre», dijo por fin la matriarca, viendo el silencio que la rodeaba. «No tanto, y esta es la presa que buscaba», dijo una ronca voz, al mismo tiempo que un hombrecillo pequeño pero ágil, como un gato montés, saltó sobre la joven cuya voz había reconocido. Pero apenas le había puesto las manos en los hombros, cuando el hombrecillo dio un grito horrible y cayó hacia un lado del camino. «Creo que le he herido en el vientre», dijo la joven, extendiendo su daga hacia el guardia que caminaba a su lado y que se apresuró a limpiarla, hundiéndola en la nieve que cubría la tierra. «Pero yo le he atravesado el cuello con mi puñal», dijo otro de los guardias, «y creo que morirá enseguida». «Infeliz», murmuró Valquiria, «¿qué furia habrá cegado a ese hombre que tan mal me quería?» «Son asesinos de profesión, matriarca. No le tengáis compasión», dijo uno de los guardias, adivinando que a la vuelta les iba a mandar recogerlo y curarlo. A poco rato llegaron a donde se encontraba el jefe herido, tendido sobre ramas de morera y acompañado de dos arqueros, uno de los cuales, ignorando que venía la matriarca, dijo a los enfermeros: «¿Cuánto hace que os esperamos? No sé si vive todavía». «Nortia le hará vivir porque yo lo quiero», dijo la joven. «¿Y el príncipe extranjero?», preguntó aludiendo a Caíno. «Matriarca», murmuró el guardia azorado, «habéis venido si toda la montaña está llena de asesinos emboscados para caer sobre vos». «Ya lo sé. ¿Dónde están los jefes?» «Trabajan en limpiar la montaña. Ya tenemos más de 100 prisioneros. Por eso el príncipe extranjero os dijo que no vinierais, matriarca, pues que al oír todos ese «voy, voy enseguida» que dijisteis, podían esperar vuestro paso a orillas del camino». «Y me esperaron, pero ya veis, estoy viva y sana». Durante este diálogo, el enfermo fue puesto en la camilla, y Valquiria, tomándole una mano, le dijo al oído: «¿Me reconocéis? Yo quiero que viváis». Y sintió que aquella mano tibia apretaba débilmente la suya, pero en silencio. «Encendería mi antorcha para veros, pero temo que disparen una flecha viendo nuestra luz. Vamos y a prisa para evitar que pierda más sangre». Y emprendieron el regreso a la fortaleza. A la opaca claridad de las estrellas se veían de tanto en tanto grandes manchas negras sobre la blancura de la nieve. Eran manchas de sangre que las sombras de la noche ennegrecían. «Caminamos entre sangre y nieve», exclamó con dolor la matriarca. «Madre Nortia, qué ciegos y locos son los hombres cuando se arrojan al dolor y a la muerte, despreciando tus estilla de espigas que les brindas con amor maternal».